Jami Gómez. Él es representante estudiantil de la Universidad Nacional, representante nacional además de esa universidad, a quienes saludamos a esta hora. Jami, muy buenos días.
Hola Luis Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, muy contento de estar aquí y una pequeña claridad, yo soy representante de la sede de Medellín.
Correcto, no, pero digamos ese representante estudiantil de la Universidad Nacional y pues tiene desde luego también la visión de lo que está ocurriendo en el país con todas estas cosas. Bueno, Jamín, pues, ¿ha habido de alguna manera pronunciamientos de parte del gobierno, también de parte del Comité de Paro y demás, acerca de la posibilidad de sentarse ya en serio a avanzar en la búsqueda de acuerdos? Pero ha habido ahí una tire y afloje, efectivamente, que no hay como mucha claridad. Hay una también, hay, digamos, una iniciativa desde el Gobierno Nacional también de sentarse a conversar con los jóvenes. Lo hizo el presidente Duque esta semana en Bogotá, lo trataron de hacer en Cali ayer, pero eso terminó mal. Ayer vino a Manizales la ministra de Educación y se reunió también con las autoridades locales y con jóvenes, pero pues da la impresión de que esto no avanza, digamos, al ritmo que se necesita. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso?
No, lo primero que hay que decir, Luis Francisco y a los demás compañeros y compañeras que están aquí en el panel y a la audiencia, es lo siguiente, y es que eso pasa cuando el gobierno se idea una estrategia de llamar sector por sector. Y no sentarse a negociar seriamente, que es lo que nosotros le hemos estado pidiendo por parte del Comité Nacional de Paro. Nosotros lo que le hemos dicho al Gobierno Nacional es: siéntese con el Comité Nacional de Paro y instaure una mesa de negociación. Hace unos días nosotros estuvimos como Comité Nacional de Paro. Yo personalmente pues no estuve ahí, pero sí la asociación de la cual yo hago parte, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, estuvo presente en la mesa de negociación, y lo que se pudo notar, y fue la denuncia que hizo el comité cuando salió, fue que el Gobierno Nacional no quiso iniciar la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, y por el contrario, lo que llama es precisamente a seguir con unos diálogos como lo que ocurrió en el año 2019, unos diálogos que realmente no llevaron a nada, no conducieron a nada y realmente dilató el proceso. Y eso es lo que no se quiere repetir en esta ocasión. Queremos que haya una mesa de negociación concreta. Lo primero que todo es retirar la reforma a la salud, de la mano con la desmilitarización de las zonas urbanas, que cese la violencia en nuestro país y que haya una mesa de negociación clara, en donde realmente se puedan llegar a acuerdos. Esa es la posición del Comité Nacional de Paro, eso es lo que hemos estado defendiendo. Queremos negociar, nosotros estamos dispuestos, pero no, lo que no estamos dispuestos es que el gobierno empiece a dilatar con unas mesas de negociación o que empiece a llamar a cada sector por aparte para poder dividir el movimiento.
Muy bien, compañeros Marta Lucía, Fernando, preguntas para Jami Gómez.
A mí, buenos días. Quería saber ustedes qué piensan o qué evaluación hacen de esos actos violentos que se han dado en algunos momentos de las manifestaciones y de situaciones como los bloqueos que a la luz de los derechos de los ciudadanos también es otra forma de violencia para quienes dependen de comida, de alimentos, de medicamentos y que los bloqueos no están dejando pasar y es otra forma de violencia para otros ciudadanos.
Bueno, Marta Lucía, buenos días. Y con respecto a la primera pregunta que me haces, nosotros hemos sido muy enfáticos tanto desde la ACRES como desde el Comité Nacional de Paro, y es en el rechazo de la violencia, provenga de donde provenga. No estamos de acuerdo con los actos aislados de violencia y vandalismo como se han presentado, y digo aislados porque no han sido el factor común en las movilizaciones, no ha sido una cosa mayoritaria. Sin embargo, hay que rechazar este tipo de actos y se deben investigar, por supuesto, es estos actos de vandalismo, pero también la intervención de la fuerza pública, que ha sido en la mayoría de ocasiones por fuera de cualquier tipo de protocolo nacional o internacional, y también pues con respecto a lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Eso por un lado. Lo otro, nosotros hemos también desde el Comité Nacional de Paro y en los comunicados hemos sido muy enfáticos en eso, y es que no estamos de acuerdo con que los bloqueos restrinjan el paso de las ambulancias o del sistema de salud o lo que tiene que ver con la alimentación. Y lo pudimos ver en las marchas de aquí de Medellín, por ejemplo, hicimos el día de antier, hicimos en el punto cero, que es un intercambio vial en Medellín, hicimos un concierto, estuvimos ahí presentes, unas tomas artísticas y demás, pero al mismo tiempo hubo paso de ambulancias, pasaron por lo menos 3-4 ambulancias, y la misma gente era la que, nadie les tenía que decir nada, ni la policía ni nada, porque no había ni un policía en el punto cero, y fue una cosa muy pacífica, muy bien hecha, y la misma gente abría paso, y yo creo que ese tiene que ser el factor determinante, y pues hacer un llamado a quienes promuevan los bloqueos, a que estos bloqueos sean con esas orientaciones que ha lanzado el Comité Nacional de Paro, que son precisamente que dejen pasar los alimentos, que dejen pasar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud.
Fernando.
¿Y qué pasa con el sistema productivo? En Manizales ya se han perdido, pues según las cuentas que hemos hecho en unas opiniones con los empresarios esta semana, por lo menos 500 trabajadores de industrias no han vuelto al trabajo porque no llegan los insumos para poder fabricar. ¿Eso no es también violar los derechos al trabajo de la gente?
Sí, eso digamos que hace parte de la jornada de paro nacional, y de eso se trata un paro nacional, ¿sí? De que en las jornadas en donde se ha llamado al paro nacional, sí, que este digamos que hace un paro nacional extendido, efectivamente se deja de producir. Pero yo estoy absolutamente seguro que esto que se ha dejado de producir no es mayor a todo lo que se ha dejado de producir por falta de los apoyos del gobierno nacional a las pequeñas y medianas empresas y la profundización de los tratados de libre comercio que han quebrado las industrias en los últimos 30 años, y también ha quebrado la producción agropecuaria. Podemos ver cómo año a año los lecheros protestan y prefieren botar la leche en las carreteras que dejarla perder en sus almacenes, porque realmente no tienen cómo venderla, no hay quien la compre, mientras las importaciones de leche de Europa, de México y de Nueva Zelanda aumentan. Sí, todo este tipo de cosas, claro que generan unas afectaciones, pero el modelo económico de Colombia es un modelo económico que no promueve el apoyo a las empresas nacionales, y por consiguiente sí promueve las excepciones tributarias de las multinacionales, los banqueros y la gran minería, y eso lo puede uno analizar en todas las cifras que año a año muestra el mismo gobierno nacional, cómo cada año se produce menos y se importa más.
Bueno, aquí estamos exactamente en una discusión que puede uno pensar que podría extenderse semanas, meses, y no llegar a nada finalmente, pero hay digamos una intención que demuestra el gobierno nacional acerca de sentarse nuevamente con el comité de paro y a tratar de encontrar salidas. Sobre eso, pues el comisionado de paz, quien es como el vocero del gobierno precisamente para estas negociaciones, es como el negociador Miguel Ceballos, pues habló ayer. Escuchemos lo que él dijo.
El día de hoy el gobierno nacional ha reiterado su voluntad de iniciar de manera inmediata una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro. Hemos enviado esta comunicación que me voy a permitir leer, dirigida al vocero del Comité Nacional del Paro el día de hoy. Bogotá, 13 de mayo de 2021. Señor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, vocero del Comité Nacional del Paro Ciudad. Respetado señor Maltés, como lo afirmó el Alto Comisionado para la Paz, el día lunes 10 de mayo en horas de la noche, en una comunicación de carácter oficial, queremos reiterar la clara y expresa voluntad del Gobierno Nacional de iniciar de manera inmediata una mesa de negociación con el acompañamiento de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia. Como lo afirmó desde Cali el señor Presidente de la República, el día martes 11 de mayo, nuestro gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica y habrá cero tolerancia con cualquier conducta que exceda la Constitución o la ley cometida por un miembro de la fuerza pública o por ciudadanos contra otros ciudadanos o contra la fuerza pública. El derecho a la vida de todos los ciudadanos es sagrado. Es un deber constitucional y un imperativo moral, y por ello seguiremos reconociendo y valorando las manifestaciones pacíficas y condenando los bloqueos que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cordialmente, Ángel Custodio Cabrera Báez, ministro de Trabajo, Miguel Antonio Ceballos, alto comisionado para la paz. Buenas noches.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el funcionario nacional y la respuesta de Francisco Maltés, el presidente de la CUT, fue la siguiente.
El Comité Nacional de Paro ratifica su decisión de entablar una negociación con el gobierno del presidente Duque sobre el pliego de emergencia que le presentamos hace un año. Es necesario que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo. Unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar. Pareciera que quieran crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación, como se dice. Asimismo, si bien es cierto hay avances sobre el tema de las garantías, el gobierno debe precisar la necesidad del respeto a la vida de todos los protestantes que se encuentran haciéndonos pacíficamente. No puede continuar la extralimitación en el uso de la fuerza, de la policía, y se debe desmilitarizar la protesta social. Asimismo, se hace necesario establecer mecanismos precisos sobre los cuales los organismos que les compete inicien las acciones disciplinarias o penales quienes han podido incurrir en el uso excesivo de la fuerza y haber podido causar algunas muertes, siempre cumpliendo con el debido proceso que es necesario en todas las actuaciones de la justicia. Quedamos a la espera que el gobierno nacional, el presidente de la República, nos precise. ¿Negociamos? ¿Hablamos? ¿Dialogamos? Debemos negociar el pliego de emergencia y asimismo el gobierno debe garantizar la vida de todos quienes están en la protesta. No más exceso de fuerza en las protestas sociales pacíficas.
Bueno, ahí está exactamente pues lo dicho por el dirigente sindical. Jami, hay un asunto allí como de dialéctico, ¿no? En el fondo, que pues no permite como que esto avance realmente. Usted que está tan cerca precisamente del Comité de Paro, ¿cómo aparece precisamente la posibilidad de que sea realmente haya una posibilidad de negociación rápida?
Sí, la posibilidad de negociación la tiene que dar el gobierno nacional cuando efectivamente instaure lo que es una mesa de negociación, porque lo que ha hecho y lo que se pudo notar en la reunión que se tuvo con el Comité Nacional de Paro esta semana que acaba de pasar es precisamente esa intención del gobierno nacional en seguir en una lógica de diálogos sectoriales como lo que ocurrió en el año 2019, en donde efectivamente el gobierno nacional no facilitó una mesa de negociación con este Comité Nacional de Paro, sino que dilató y se inventó unas mesas aparte y unas cosas, más o menos lo que está haciendo ahora, como quiere hacer con los jóvenes, ponerlos aparte, ¿sí? Sabiendo que nosotros estamos en el Comité Nacional de Paro apoyando las exigencias que hay ahí, que no solamente son exigencias educativas. Nuestras familias, las familias colombianas están aguantando hambre y necesitan renta básica. Eso no es solamente de los estudiantes, eso es de gran parte de la sociedad colombiana. Son más de 6 millones de personas que están en esa situación. También hay un problema, bien lo decía ahorita Fernando, con respecto al tema de las empresas. Nosotros hemos estado desde el Comité Nacional de Paro pidiendo apoyo para la pequeña y mediana empresa, pero apoyo real, ¿sí? Con subsidio a la producción y no grabarla con más impuestos. Es decir, ahí hay un montón de cosas que nos afectan a nosotros los jóvenes y a los universitarios, porque en últimas, cuando uno sale de la universidad, sales a buscar trabajo y necesita empresas fuertes que lo reciban a uno. Entonces, pues esa es como la cosa. Necesitamos que el gobierno nacional se siente con el Comité Nacional de Paro, pero en una mesa no de diálogo, sino de negociación, que son dos cosas completamente distintas.
Marta Lucía Fernando, ¿alguna otra inquietud para Jami Gómez?
Sí, no, pues justamente sobre eso, Jami, usted habla de la pequeña empresa y el dato acá que tenemos, Acopi, es que ha perdido por el paro 12 mil millones de pesos hasta el miércoles pasado. No se ha contado jueves ni viernes. Eso es un cajonado de dinero para empresas manizaleñas pequeñas como son las que reúne Acopi y demuestra pues la necesidad de llegar a un acuerdo. Yo no sé si esta semántica de quedarnos, si es negociación o es diálogo, nos está llevando también. Ustedes acusan al gobierno de alargamientos y el gobierno lo acusa a ustedes de alargamientos y no nos ponemos de acuerdo. Hay que sentarse para ponernos de acuerdo. Así no se pusieron de acuerdo el gobierno y las FARC, sentándose y dejándose de mitificar como monstruos y todo eso y empezar por el diálogo para poder llegar a las negociaciones.
Sí, Fernando, yo estoy completamente de acuerdo en que nos tenemos que sentar a negociar con el gobierno nacional, que se lleguen a acuerdos claros, porque una mesa de diálogo puede ser lo que nosotros estamos haciendo acá. Estamos dialogando, pero no estamos llegando a ningún acuerdo, no estamos firmando nada, no está, sí, lo que ocurrió con el proceso de paz fue una mesa de negociación. Y eso es claro, así como lo que hicimos con el gobierno nacional, el movimiento estudiantil en el año 2018. Fue una mesa de negociación y llegamos a un acuerdo y eso es lo que nosotros estamos pidiendo y ojalá sea pronto para que dejen de verse afectadas las familias colombianas, las empresas y toda la producción nacional que tanto daño le ha hecho este modelo económico que tenemos, que no ha resuelto nada, y también la pandemia y pues por supuesto el paro, claro que ha afectado la producción.
Bien, claramente este modelo económico ha sido pues digamos odioso con ciertas clases, pero es un modelo económico que está pasando en el mundo entero. ¿Cuál es el modelo que ustedes prefieren? ¿El de Venezuela?
No, primero que todo, Fernando, pues yo sí llamo como al respeto. Si usted me quiere preguntar qué modelo económico me pregunta, pero yo el modelo venezolano no lo estoy representando.
Entonces,
acá.
¿Cuál sería?
Yo me sueño con un modelo económico que apoye la producción nacional, que apoye la creación de riqueza nacional, que apoye realmente el capitalismo nacional. Yo no creo que el modelo económico que se necesite en Colombia sea el modelo económico venezolano, que es fracasado, o el cubano, que también es fracasado, que es un modelo económico que no ha apoyado la industrialización, ¿sí? Un modelo económico que ha apoyado la industrialización puede ser el modelo japonés, el modelo de Corea del Sur, el mismo modelo gringo que ha apoyado la industria nacional. el modelo europeo que apoya la industria nacional. Pero es que en Colombia, en el mundo existen dos modelos económicos neoliberales. El modelo económico que apoya la industria nacional, que es el que tienen los países desarrollados, y el modelo económico subdesarrollado, que es el que nos impone el Fondo Monetario Internacional a los países pobres. Entonces es un doble rasero de parte del capital financiero internacional. A ellos los apoyan con subsidios, como pasa con la producción agrícola e industrial en Estados Unidos. La producción agrícola en Estados Unidos tiene más de 12 subsidios, por ejemplo, y en la producción nacional colombiana está quebrada. ¿Sí? Entonces lo que estamos hablando aquí es de fortalecimiento del desarrollo nacional, el empresariado cabe en esta pelea por un modelo económico distinto.
Muy bien, Jami, pues ahí Marta.
Sí, Jami, no quería preguntarle cuál es la posición de ustedes o el ideal de ustedes de lo que debe ser la Policía Nacional. ¿Ustedes dirían que debe entrar en una reestructuración, en un cambio de la formación hacia los agentes de policía? Porque pues todos sabemos, en un Estado social de derecho debe existir una fuerza pública que garantice la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ustedes que son los profesionales del futuro, ¿qué es el ideal de ustedes de esta fuerza pública?
No, yo estoy de acuerdo con que deba existir la fuerza pública. En todos los estados debe existir la fuerza pública, pero deben respetarse los protocolos, la defensa de los derechos humanos, y todos los protocolos internacionales y nacionales que hay. Lo que pasa es que se tiene que reestructurar la forma en cómo se entrena la fuerza pública nacional, que es entre otras cosas, una política militar también impuesta por parte del Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, para nadie es un secreto que el año pasado intentaron meter tropas acá a Colombia y afortunadamente la resistencia de la sociedad colombiana lo impidió, pero metieron ahí, querían meter tropas aquí a seguir entrenando los militares y la policía. Y esto es bastante grave porque sabemos los excesos de fuerza que hay en Estados Unidos y los países que ellos entrenan. Y esto, pues, digamos que va en contravía a toda una política militar o un entrenamiento militar que puede ser completamente distinto, que puede respetar los derechos humanos y que puede garantizar realmente la seguridad nacional, que es lo que ojalá ocurra con una posible reforma a la policía.
Muy bien, Javi, pues le agradecemos mucho, hombre, pues exactamente que nos haya brindado estos minutos para poner, digamos, en claridad la posición que tienen ustedes como representantes estudiantiles universitarios en este momento, que es absolutamente importante para la historia y que seguramente tendrá incidencias en lo que venga en el futuro. Muy amable y pues esperemos que muy pronto haya realmente los acercamientos que se necesitan para que haya acuerdos y que finalmente todas las afectaciones que infortunadamente se han tenido, pues hombre, se conviertan ojalá en beneficios para todos.
Muchísimas gracias, Luis Francisco. Muchas gracias a Marta Lucía y a Francisco por estar aquí y a la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Y sí, ojalá podamos resolver el problema rápido y que haya negociación con el gobierno nacional de forma urgente.